Welcome to the St. Anne Roman Catholic Podcast, coming to you from Gilbert, Arizona. We pray that God will bless your time as you listen.
El Evangelio de este domingo tiene, por así decir, dos claves de lectura diferentes. Una de ellas se aplica a todo el mundo, porque todos, por el hecho de ser bautizados, somos discípulos de Jesús. Después hay otro segundo nivel que Dios dirige a algunas personas en particular. Vamos a intentar decir un poquito en cada uno de los niveles. Hemos escuchado un versículo que daría para una meditación muy hermoso. Jesús pasó por el lago de Galilea. Como les decía la semana pasada, a veces nosotros nos encontramos con personas que nos cambian la vida. No sucede muchas veces, pero sea por el atractivo de su personalidad o por el ejemplo de su santidad en sus obras, en sus palabras, esas personas nos transforman interiormente de tal manera que podríamos decir, mi vida sería completamente diferente si no hubiera encontrado a esta persona. Incluso si la persona es realmente importante, podríamos decir, mi vida no tendría sentido si no me hubiera topado, si no me hubiera encontrado con este hombre, con esta mujer. Miren, es imposible, totalmente imposible, ser cristianos sin el Señor. Parece una obviedad, pero no lo es tanto. Aquí, cada día, cada semana, cada domingo, muchas personas acuden a rezar, a pedirle a Dios algo que solamente Él, lo sabemos, nos puede conceder. Y sin embargo, me atrevo a decir que son solamente un número muy reducido las personas que realmente se dejan encontrar por el Señor, por ese Jesús que, como hemos escuchado en el Evangelio de este domingo, pasa también por tu vida con el poder de transformarlo todo y que te invita en el día de hoy a seguirle. El Evangelio de hoy describe el corazón de lo que es, de lo que debe ser la vida cristiana. La vida cristiana, podríamos decir, consiste en seguir a Cristo. Y fíjense que para aquellos pescadores que estaban remendando las redes en el lago, aquel día era un día como otro cualquiera. Se levantaron para hacer lo mismo que hacían todos los demás días. Fueron al mar, prepararon las barcas, remendaban las redes, saludaron a los compañeros de trabajo, fueron también con sus padres, como nos decía el texto evangélico, es decir, una vida normal, como la de cualquiera de los que estamos aquí. Ahora bien, era una vida pequeña, una vida sin otros horizontes que los de la rutina diaria, aquellas personas acostumbradas a repetir cada día los mismos gestos, el mismo horario, las mismas actitudes, etc. Y en esa situación aparece Jesucristo. El Señor pasa, nos dice el Evangelio. y literalmente lo revoluciona todo. Le da la vuelta completamente a la vida de aquellos primeros cuatro discípulos. Y el Señor les invita radicalmente a que dejen todo lo que tienen, trabajo, vida, familia, y caminen detrás de Él. El Señor les ofrece la eternidad, una existencia incomparable ya desde ahora, y después y sobre todo los gozos eternos del paraíso. El Señor quiere hacer lo mismo en tu vida, si tú le dejas hacer. Dios se ha hecho hombre para cambiarte el corazón, y cada día lo intenta en contra de tu propia resistencia, porque sabe que solo el amor nos hace verdaderamente felices. Y para recibir esa vida incomparable, el Señor nos pide una sola cosa. Y eso que nos pide es generosidad. Si quieres ser discípulo del Señor, vas a tener tú también que dejar la barca con sus redes, que muchas veces te tienen atrapado en una vida que no vale la pena vivir, seamos sinceros. Y el Señor quiere que no le des simplemente cosas. No se trata de darle tiempo, de darle esfuerzos, de darle dinero. Se trata de entregarnos a nosotros mismos. Al escuchar al Señor, inmediatamente, decía el texto sagrado, aquellos hombres lo dejaron todo y le siguieron. Y la pregunta, por tanto, hoy es la siguiente. ¿Tengo yo ese desprendimiento de las cosas que me rodean, de mis ocupaciones, incluso de las personas, para dejarlas a un lado y seguir al Señor? Si el Señor hoy pasa por mi vida, como lo hizo con los apóstoles, ¿tendría el coraje, tendría el valor de responder como lo hicieron ellos? ¿Qué hay en mi vida que me hace esclavo, que me ata y no me deja seguir al Señor? Ha dicho Cristo al principio del Evangelio: arrepiéntete y cree en el Evangelio. En la primera lectura, aquellos hombres que habitaban en la ciudad de Nínive se convierten porque Jonás les predica la destrucción, y ellos se sienten personalmente interpelados por el mensaje del profeta y oran y se sacrifican y ayunan y consiguen de Dios el perdón. En la segunda lectura, hoy San Pablo nos ha dicho: la vida es corta. La traducción literal es: queda poco tiempo, se te están acabando las oportunidades para convertirte y tener una vida verdaderamente cristiana. ¿Qué vas a hacer hoy que el Señor toca a la puerta de tu corazón? Hoy es día de salvación, ha dicho el Señor, no mañana. No cuando tengas 90 años. Hoy es día de salvación. Este es el primer nivel. Y luego, como les decía al principio, hay un segundo nivel. Cristo les dice a los apóstoles: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Es evidente que Dios no llama a todos a dejar sus ocupaciones o sus familias para seguirle. Pero qué duda cabe que Cristo sigue llamando al corazón de los hombres para que, imitando a los primeros apóstoles, lo abandonen todo y sigan al Señor en la vida consagrada o en el sacerdocio. Ser sacerdote de alguna forma me permite, en la medida que me lo concede el tiempo y las oportunidades, acompañar a personas que están discerniendo el camino de su vocación. Es hermoso a los ojos de Dios, muy hermoso, encontrar a un joven abierto a cualquier posibilidad. Alguien que está dispuesto realmente a seguir a Cristo con radicalidad, entregándole todo el corazón y toda la vida. Y yo hoy, a la luz del Evangelio que nos ofrece la Iglesia, quisiera invitarles a que consideraran lo siguiente. Porque muchas veces sucede que la persona comienza una vida de oración para discernir cuál sea la voluntad del Señor en su vida. Y eso es necesario, es el paso fundamental, porque es Cristo mismo el que tiene que decirnos lo que Él espera de nosotros. Ahora bien, puede haber un peligro, o si quieren, un doble peligro. El primero es que cuando yo considero el tema de la vocación en el silencio de mi corazón, nunca sé si tengo la certeza absoluta respecto de lo que Dios me está pidiendo. Con otras palabras, ¿cómo sabemos con certeza total que Dios quiere esto o lo otro para mí? No es tan fácil responder a esta pregunta. Seguramente que a la mayoría de los aquí presentes no nos va a suceder como le pasó, por ejemplo, a San Gabriel de la Dolorosa, que estaba una vez en Spoleto, en un pueblo de Italia, en una procesión, y la Virgen, ante todos los presentes, volvió la mirada hacia aquel joven y le dijo: quiero que te entregues a Dios. No nos va a pasar eso. Y por tanto no podemos tener esa certeza total. Y el peligro es que si estamos esperando a que llegue esa certeza, a lo mejor se nos pasa la vida entera sin haber decidido la cuestión más importante de nuestra existencia. Y la segunda consideración es que tal vez ese sea un interrogante demasiado individual, si me lo permiten. Es decir, Dios también quiere que cuando llega la hora de cuestionarnos acerca de lo que Él quiere y desea de nosotros, miremos alrededor. Nos fijemos en la gente que está a nuestro lado. Incluso si podemos, quiere que levantemos la mirada al horizonte y veamos el mundo y la Iglesia. Y comprendamos cuál es la necesidad y la trascendencia del momento en el que estamos viviendo. Yo disfruto siendo sacerdote. Estoy convencido totalmente que ese era el camino que Dios quería para mí. Y el problema que encuentro como sacerdote es que no puedo llegar a todas las almas. Por más tiempo y esfuerzo y dedicación que le entregues a la salvación de las almas, nunca llegas a tocar todos los corazones. ¿Cómo es posible atender espiritualmente a una parroquia que tiene 100.000 personas, con dos sacerdotes, que hablamos mal el inglés? ¿Cómo es posible atender a tantas personas que realmente están buscando el camino de la fe y de la salvación cuando no hay tiempo material para poder recibir a todos? Incluso ahora que nos falta el Padre Juan, las personas que necesitan de un sacerdote de lengua española, incluso si son de otras parroquias, llaman aquí para que les podamos atender. El drama del corazón del sacerdote es ver que las ovejas andan como quien no tiene pastor. Y saber que Dios se compadece de cada uno de esos corazones. Y que Él querría que hubiera sacerdotes suficientes, pero obviamente hay jóvenes que prefieren mirar para otro lado. Tienes que observar lo que está pasando y tienes que decidirte no solamente a vivir para ti, sino considerar también qué es lo más beneficioso que puedes hacer por tus hermanos en la fe. Miren, nuestros padres nos han parido, nuestra madre nos ha dado a luz en el centro de un campo de batalla. Tal vez hubieras querido nacer en tiempos de paz, pues estamos en época de guerra. A tu izquierda tienes el ejército del mundo, o de Satanás, si quieres, que cuenta con medios casi infinitos, que intenta atraer a las almas hacia la perdición con el señuelo del placer, con el señuelo del dinero, con el engaño del poder, de la comodidad, y que se lleva día tras día almas hacia la perdición eterna. Esto es real. Cuando los pastorcitos de Fátima vieron aquella visión del infierno, no solamente observaron el estado en el que se encuentran las almas condenadas, vieron también a las almas caer en aquel lugar de llanto y de tormento. Esto está sucediendo ahora. Dice San Pablo, vuestra pelea no es contra los poderes de este mundo, sino contra los espíritus del mal. A tu derecha tienes otro ejército. Es el ejército de Cristo, nuestro Señor. Un Dios que querría tener gente dispuesta a dar la vida en el servicio de los demás. Son muchos menos, incomparablemente menos que en el otro bando. ¿Qué bando queremos elegir? Y no solamente eso, ¿qué queremos hacer una vez que elijamos el lado en el que queremos combatir? ¿Saben lo que nos pasa? Nos pasa algo que yo vi en una película antigua, no sé si la han visto ustedes. Se llama la película El gran dictador, de Chaplin, en blanco y negro. Hay una escena que es muy graciosa. Resulta que por distintas circunstancias, una persona tiene que ser sacrificada en bien del país. Y entonces, para elegir a la persona, deciden meter una moneda en un pastel y repartir después los pasteles entre las 4 o 5 personas que podrían ser elegidas para morir. Y resulta que la chica de la película, que está enamorada de Chaplin, para que no muera nadie y con su mejor intención, pone una moneda en secreto en cada pastel. Y entonces sacan los pasteles y tienen ahí a las 5 personas en fila. Es muy gracioso ver la cara que pone cada uno cuando se da cuenta de que la moneda está en su pastel. El primero que se da cuenta es Chaplin. Se pone a mascar el pastel y de repente, ¡ñac!, muerde duro. E intenta que no se dé cuenta nadie, claro. Intenta disimular como puede. Y como no quiere morir, agarra un vaso de agua y el hombre, sacrificándose, ¡glup!, y se traga la moneda. El compañero de al lado se da cuenta de que en su pastel está la moneda y en lugar de comérselo, sin que se dé cuenta, se lo vuelve a pasar a Chaplin, que ya se había comido una moneda. Y entonces él está tan tranquilo porque ya sabe que ha desaparecido el peligro, se lleva otro bocado a la boca y ¡ñac!, otra vez duro. Y no lo entiende. ¿Cómo es posible? Nos habían dicho una moneda. Vuelve a agarrar el vaso, glup, y se la traga. Le van pasando todas las monedas, hasta que al final le da hipo y empieza a escucharse dentro de la barriga de Chaplin todas las monedas. Chicle chin chilin, chicle chin chilin. En el fondo, en la vida espiritual, a nosotros nos pasa lo mismo. Para las empresas difíciles, cuando llega la hora de dar la cara por Cristo, cuando tenemos que ponernos en la primera línea de batalla, nos tragamos la moneda. Y no se da cuenta nadie más que Dios. Dios sí sabe que te has tragado la moneda. Dios te estaba invitando a hacer algo maravilloso y has preferido mirar para otro lado. Qué distinta es la actitud de la persona que da un paso al frente y le dice al Señor: Jesús, yo estoy aquí dispuesto a hacer cualquier cosa que me pidas. Si quieres que me ponga a escribir cartas en la retaguardia, lo haré encantadísimo. Si quieres que me ponga a limpiar los platos en el cuartel, lo haré con la mayor de las alegrías, porque tú me lo pides. Pero Señor, si quieres, aquí hay un hombre dispuesto a dar la vida por ti. Quiero que me invites, si así lo quieres, a estar en la primera línea de fuego. Elígeme para los trabajos más difíciles, para las empresas más complicadas, para los sacrificios más grandes. Y si me das la gracia, yo estaré contigo hasta el final. ¿Encuentra eso Dios en nosotros? ¿Nos damos cuenta de la necesidad del mundo que muere por falta de Cristo? Esa es una buena razón para considerar y para discernir la propia vocación. Y acabo con esto. Me acuerdo cuando yo era pequeño ver un partido de la selección de fútbol de España. Resulta que el entrenador había hecho ya todos los cambios. Solo le quedaba el cambio del portero. Y vaya infortunio, uno de los jugadores se lesiona. Y como no había ya más cambios que hacer, el entrenador le pide al portero suplente, todavía me acuerdo, Molina se llamaba, a que se pusiera la camiseta del jugador y se pusiera a jugar de lateral izquierdo. Tenían que imaginar la cara del portero diciendo: ¿cómo es posible que yo vaya a debutar con el equipo nacional siendo portero jugando de defensa? Es que no hay cambios. Es que el equipo ahora te necesita ahí. Y si tú no te metes dentro y juegas de defensa, el equipo se queda con 10. Se queda con uno menos. Bueno, esa es la situación en la que está la iglesia en los momentos actuales. Hay que salir a jugar. Hay que entrar en el terreno de juego. Y tal vez a ti te gustaría ser portero. Tal vez te has entrenado para ser portero, pero si el equipo te necesita de lateral, tendrás que jugar de lateral, por el bien de todos, haciendo ese sacrificio en amor a Dios y a los demás. Tal vez pensarán que lo que les he contado de estos dos ejércitos ha sido una invención mía. De hecho, esta es una meditación de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Cuando está invitando a la persona a que elija estado de vida, le invita a que haga lo que él llama oblación de mayor servicio y entrega. Nos invita a que nos coloquemos delante de Dios y que le digamos: Señor, estoy aquí para lo que haga falta. Y si me tienes que poner a jugar de lo que sea, dame la gracia, pero yo voy a entrar con toda mi voluntad para servirte. Pues vamos a pedir hoy al Señor, queridos hermanos, que en primer lugar a todos los aquí presentes nos conceda la gracia de seguirle en nuestra vida ordinaria. Que el Señor no mire para atrás y se dé cuenta de que nosotros, que al principio le estábamos siguiendo, nos hemos ido retirando sin que Él se diera cuenta. Y pedimos también a aquellos jóvenes, sobre todo, a aquellas personas que tienen delante de sí la decisión de qué hacer con su tiempo y con su vida presente y futura, tengan el coraje y la grandeza de alma de mirar a las necesidades de la Iglesia, para que, entendiendo que no habiendo nada comparable a dar la vida en servicio de Dios, se decidan a entregarle todo a Cristo nuestro Señor. Que así sea.
Thank you for listening to the St. Anne Roman Catholic Podcast. For additional podcasts and media, visit us on the web at www.stanneaz.org. Again, that's www.stanneaz.org. St. Anne, pray for us.